Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
¿En qué momento pasé de estar en una plaza rapeando a estar acá arriba? En este escenario. Es como cuando se rompe la matriz que decís cómo.
Total.
No tiene sentido lo que está pasando, ¿entendés?
Hola amigos de la música, estamos una vez más en La Música Original Podcast. Yo soy Gali y hoy estamos con un artista que desde Argentina está cambiando el ambiente de la música global, mi amigo Tiago. ¿Qué dice, bro?
Hermano.
¿Todo bien?
Bueno verte de nuevo.
Bienvenido, mi pana. ¿Cómo te sientes aquí en Puerto Rico?
Bien, brother, bien. Tranquilo, disfrutando con mucho calor. Acá está, en Argentina, que hacen 0 grados hace en Argentina.
Uf, hace ahorita.
Frío. Sí, hace mucho frío. Y ahora acá full calor, todo pesado.
¿Te gusta el tropical?
Me encanta.
El tropical.
No, y lo que más me gusta es la playa, ¿viste? Porque siento que el agua, si tenés un mal día, te vas a la playa, te metes al agua, te cambia la energía, siento. Así que es mágico, ¿viste? Tener el mar acá nomás.
Cuando vienes para acá, trabajas en música, aprovechas también de conectarte con algún productor por aquí.
Sí. O sea, esta vez no, porque vengo con muy poco tiempo, ¿viste? Creo que me voy mañana o pasado. Pero las veces pasadas que vine, sí, he conocido varios estudios. Fui al de El Cartel, ¿viste? Ahí fue que lo vi a D.Y. en persona.
Duro.
Pero me gustaría, porque sé que hay más estudios. Sé que hay uno que, no sé, Luyan tiene estudio, el de Héctor El Fader. Hay un montón de estudios que son emblemáticos, así como el del Cartel, que me gustaría visitar, obviamente. Además de por música, por el hecho histórico de lo que significa.
No sé si te pasa, yo soy de Venezuela. Y uno siempre escuchaba todas estas canciones, tanto de reggaetón como de hip hop también. Y cuando uno va a Nueva York y ve Compton, ve las ciudades,
claro,
no te lleva como a las canciones, ese tipo de cosas.
Claro, es porque hay muchos lugares que también son famosos por la música, ¿viste? Uh-huh. Eso es así. No sé si Compton sería lo mismo, sería solo un barrio peligroso si no hubiera existido toda la movida que existió alrededor del hip hop. Hay un movimiento detrás de todo eso y eso hace que los lugares se conviertan como en museos, ¿me explico?
Emblemático, o sea, como que quieres ir a la ciudad solo.
Exacto.
Así sea peligroso.
Literal, literal.
¿Te recuerdas cuál fue la primera canción o el primer artista de reggaetón que te dijo, wow, yo quiero hacer esto, estando allá en Argentina?
El primero que escuché fue Daddy.
Ok.
Sí, fue el primero que escuché y sí, fue el que me hice fanático, ¿viste? Por primera vez de un artista así, que el primer artista que fui fanático a los 6, 7 años.
Okay.
De Daddy. Ya lo he dicho un montón de veces, pero he hecho un cumpleaños disfrazado de él, cantándole a mi familia.
Fino,
7 años, 8 años. O sea, una locura, fanático mal. Y me acuerdo que en ese momento no tenía internet, entonces yo compraba los discos y yo tenía una computadora vieja en lo de mi abuela, entonces me iba a lo de mi abuela y ponía los videos y repetía, tenían 3 videoclips y los repetía todos los días hasta que me los sabía de memoria.
¿Qué crees tú que es la importancia de la música de Puerto Rico a nivel mundial ahorita?
No, siempre fue Puerto Rico, fue muy importante en la música urbana. Creo que con el paso del tiempo también se fue salpicando todo eso, toda esa magia que pasaba acá hacia otros países, hacia otros lugares. Hoy en día, como Chile, como bueno, Colombia también fue siempre, obviamente después de lo que pasó en Puerto Rico, pero también fue algo muy importante en el género urbano. Hoy en día Argentina también asoma a sus exponentes. Creo que obviamente hay algo que no se puede negar y es que Puerto Rico es el núcleo de muchas cosas, así como en Argentina, no sé, el rock and roll, por ejemplo, es lo que sería el reggaetón acá en esa época. Hoy en día está todo muy abocado al urbano y por eso Puerto Rico tiene mucho que ver. Yo creo que es un lugar muy importante, muy emblemático, y también por eso siempre es como flashero, es como un sueño venir acá, ¿viste? Porque si mirá, en estas calles, no sé, vas a lugares donde se filmaron videoclips.
Total.
Mega pegados que lo has visto de pequeño, ¿entendés? Entonces ves, entras y no sé, venís del aeropuerto, ves un caserío y decís, wow, mirá, esto lo veía en la película de D.Y., ¿entendés? O sea,
total.
Así.
¿Crees que eso fue la inspiración de Lo de Asqueroso? O sea, ¿cómo fue esa idea de traerlo al reggaetón de la mata, como dicen aquí, ¿no?
Bueno, yo en un principio también creo que hice mis pasos en Argentina como para ganarme mi respeto de parte del público en cuanto a lo musical. Y siento que también tengo que salir un poco más para afuera, ¿viste? Okay. Hay lugares donde yo todavía no llegué del todo, como puede ser Colombia, Puerto Rico, Miami, de ahí Estados Unidos. Son puertas, ¿viste?, que se van abriendo una tras de otra. Justamente hay algo que creo que el artista no puede negar, ¿viste?, que es las raíces musicales, las bases que a uno lo llevaron a ser artista. Si yo hoy en día digo, no voy a hacer reggaetón porque, no sé, quiero... Yo, si hago música, porque me representa en un punto de que... Yo me hice fanático de la música después de conocer a D.Y., era reggaetón, y es como un homenaje hacia todo eso también. Y también me da espacio a mostrarme de otra forma, ¿viste? Claro. Yo hice muchas canciones que son muy... mucho de amor, de desamor, que eso a mí me encanta, baladas, R&B. Pero me gusta salir un poco de mi zona de confort y de repente mostrar un lado más atrevido mío, un lado, sí, así, ¿viste? Como con menos reglas, por así decirlo. Más nasty.
Hiciste referencias a Tego, hiciste referencias... Sí. El tema está muy bueno, de verdad me gustó lo que hablamos de los coros. ¿Cómo fue esa inspiración? ¿Eso fue con tu productor? ¿Cómo llegaron a esa fórmula para ese tema?
Y no, obviamente, en Argentina no se suele hacer mucho ese reggaetón, que es como el de la mata, le dicen. Uh-huh. Pero los productores están súper curtidos musicalmente. Justamente lo hice con un chico que se llama Seca, que hoy en día está en un glow up muy, muy grande, porque uno de los productores, bueno, ahora está haciendo el disco de Duki, también está haciendo mi disco. Y la verdad que es un pibe versátil, y yo le dije, che, yo quiero esto, yo quiero un reggaetón, viste, que el día de mañana, si la rompe, pueda sonar en Puerto Rico, ¿entendés? Y que sea de un argentino. Entonces, nada, lo hicimos ahí con la referencia, y él agarró todo lo que abarcaba el reggaetón de la mata y trató de meterlo en una sola instrumental.
¿Cómo te sientes con tu trabajo? Estaba leyendo que eres como el creo que el primer argentino que ha llegado número uno aquí en Puerto Rico, en radio. ¿Cómo te sientes después de todo esta... trabajo que has hecho? Eso es un sueño, ¿no?
Sí, no, obviamente. Es loco porque esa canción ni siquiera fue número uno en Argentina, ¿entendés?
Oh, imagínate.
Entonces es súper raro que de repente en un lugar como Puerto Rico, que es un público muy respetado, un público difícil de cautivar. ¿Me explico? Como que no, el puertorriqueño no compra cualquier cosa. Y yo siento que, bueno, como esa canción es una balada también, también creo que es un respiro en el sentido de que es otra cosa, ¿viste? Quizás hoy en día está sobreexplotado de un tipo de música, y cuando llega algo que por ahí refresca un poco en el sentido de que es un poco distinto, es diferente, creo que eso la gente por ahí lo aprecia un poco. Entonces, creo que viene por ahí. La verdad no tengo una fórmula de cómo se llega al número uno en... Pero sí puedo sacar
pero
mi
creo
deducción.
Que nadie, bueno, el que la tenga yo creo que no lo ha dicho nunca, pero de verdad que no creo que existe algo, es lo que tú dices, o sea, es el momento correcto, la música correcta, y que cautive a la gente, ¿no? Y creo que eso fue lo que pasó.
Total, es algo que no se puede controlar, pero cuando pasa es mágico, ¿viste? Entonces hay que respetar esos momentos y disfrutarlos más que nada, porque no sabes si se repiten, si no se repiten.
Hablaba ayer con alguien que está sobre los catálogos musicales. De que a veces pasan, como yo siento que tú tienes algo de eso, de estar siempre como adelantado, ¿no? De estar como que siempre innovando. Y lo bueno de hoy en día de que un catálogo ya exista digitalmente es que cuando pasan estas cosas, que llega una canción a break en algún lugar, la gente como que empieza a consumir. ¿Viste como que un consumo de tu otra música por eso? O sea, ¿viste algún efecto de por qué esta canción haya pegado en Puerto Rico? Con tus demás canciones, ¿viste que entraron fans nuevos a tu redes? Sí. ¿Cómo viste el resultado de eso?
No, sí, yo, la verdad, si te soy sincero, no soy una persona que esté muy pendiente a los números, a ver cuántos seguidores subo, cuántos bajo. Pero sí, obviamente que hubo como un crecimiento ahora, creo que en lo que es plataformas digitales. No sé, mi manager, viste, siempre me dice, che, mirá, subiste un 20, 30%
Qué bueno.
de público. Y obviamente hoy en día estoy en mi pique en el sentido de los seguidores, de toda esa movida que al fin y al cabo está buenísimo, pero yo no le meto mucha atención porque sé que hoy puede estar y mañana no puede estar, ¿viste? Yo lo que le meto más atención es a lo artístico hoy en día, ¿viste? En el sentido de que creo que la vara de un artista se mide en un show, por ejemplo. El artista de calidad se mide cuando está en vivo, por ejemplo. Esa es mi vara.
Duro.
Yo puedo seguir a un artista por Instagram, por Spotify, puedo escucharlo por todos lados, pero si se sube a un escenario a mí no me transmite nada, por ejemplo, no está en la mismo
O sea que tú, por eso es que veo que tus shows entonces son de la manera que son, porque son un espectáculo, o sea, te enfocan más en entretener y dar un show de ese nivel a tus fans. ¿Crees que por ahí es donde más te enfocas?
Sí, más que nada por eso, viste, para nada, siento que venimos de épocas donde, bueno, yo no había nacido, pero tengo referencias de artistas increíbles, lo que era Michael Jackson, lo que era Freddie Mercury, y no volvió a salir un Michael Jackson, no volvió a salir un Freddie
Total.
Mercury. Y eso pasa porque todo se vuelve más rápido, más efímero, la gente consume rápido la música, hoy te escucho, mañana pasas de moda, todo el celular es todo el tiempo así, viste, como en TikTok, viste que
Sí.
subí, te perdés y no, ya te olvidaste lo que acabas de ver hace 2 minutos, ¿entendés? Con la música pasa lo mismo, entonces creo que una buena performance en vivo es lo que a la persona sale, viste, como eufórica y dice, cuando vuelva los quiero ir a ver de nuevo, o le voy a ir a decir a mis amigos, no sabes el show que te perdiste, quiero llevarte a que lo veas. Y enfocarme en eso, viste, como de repente hacer un disco conceptual, ¿entendés? Que tenga una historia, que tenga un trasfondo, un significado, un mensaje. ¿Me explico? Como que creo que falta un poco de eso hoy en la música. Hoy no es por criticar, ¿no? Porque obviamente yo soy un pibe inteligente en el sentido de que yo cuando quiero hacer un tema que es para que suene, lo hago, ¿entendés? Pero porque sé que me va a sumar oyentes mensuales, me va a sumar esto, lo otro, seguidores, para cuando yo saque un proyecto que tenga un mensaje detrás, ¿me explico? Es lo que estoy haciendo ahora, ¿entendés? Y lo que hice siempre desde que arranqué, porque sé que hoy en día, como estamos escuchando tanta música comercial, los artistas tenemos un chip metido que es comercial. O sea, yo
Total.
puedo hacerte un disco conceptual, pero no va a perder la comercialidad, ¿me explico? Entonces, es.
¿Cómo decidieron hacer lo de los espacios? Porque es importante hablar de eso, porque yo tengo, y lo digo, siempre lo digo, y se lo digo a mis colegas de mi país, yo soy de Venezuela,
Sí.
a pesar de que tengo ya más de 20 años fuera, pero nosotros tenemos un mal de que no somos muy unidos, ¿verdad?, en nuestra movida, ¿no? Y yo les se la doy mucho a la gente de aquí de Puerto Rico y también a Estados Unidos, los DJs también son así, que se juntan y hacen canciones juntos y... Eso, ¿cómo crearon esa idea de estar todos juntos en una canción? ¿De quién se le quién hizo el approach?
No, fue muy orgánico, ¿viste? Porque
Buenísimo.
tenemos un grupo de WhatsApp donde hablamos todos y lo tenemos hace bastante. Y nos juntamos todos en el estudio. Un día, ni siquiera es que uno hizo la
Ah, ok, o
canción
sea,
y
fue.
la mandamos a un grupo y a ver
Uf.
quién se sube, sino que realmente nos juntamos todos en un estudio y éramos todos ahí, qué sé yo, compramos unas copas, nos reíamos. ¿Qué quieren hacer? Bueno, vamos a hacer un reggaetón rápido, no sé, por joder. Fue la única canción que hicimos, pues podríamos haber hecho más opciones, ¿no? Pero también imagínate, son un tema con 6, 7 personas
Sí.
que todos escriban, graben sus partes, todos, estás ahí un buen tiempo, entonces. Pero fue divertido porque fue una colaboración de verdad, ¿viste? Una verdadera colaboración. Yo creo que muchas veces esas colaboraciones se hacen por un negocio y obviamente somos conscientes de que conlleva un negocio hacer una. El tema está top 20 del mundo hoy en día, o sea, está rompiendo y eso sabíamos que iba a pasar porque era una unión grande, pero sin embargo no perdió lo orgánico de estar todos en el estudio, éramos los 7 ahí, los 6 en el estudio y uno se trababa porque, no sé, imagínate, estás escribiendo vos tratando de hacer una melodía y acá tenés 6 monos que te están tararara, y no podés, entonces. No sé, todos terminaban el verso y por ahí uno se había quedado trabado, nos sentábamos entre todos y hacíamos la melodía, la letra, tiramos opciones. No, pero esta barra no mejor, ¿entendés? Entonces, como realmente fue una colaboración de verdad porque todos colaboramos con todos, no solamente es que hicimos nuestra parte y salimos en el video y fronteamos y ya está. sino que realmente fue orgánico. Y yo creo que Argentina siempre tuvo eso, ¿viste? Siempre se destacó por eso. Sí, las primeras veces que he tenido entrevistas me han dicho eso, che, qué unión que hay en Argentina y en lo musical. Sí, la verdad que hay una unión muy linda, donde realmente se deja todo de lado, se deja todo adentro del estudio, se deja todo en el video y lo hacemos realmente por el país, ¿viste? Por las etapas que vivimos juntos y por el significado que le va a dar al país y que realmente es algo que resuena afuera, que la gente cuando vamos, cualquiera de los artistas que estamos en el tema, nos dicen, hay mucha unión en Argentina. Y eso, si nosotros no decidiéramos hacer esas canciones, quizás no existiría esa unión así.
No, y creo que si no, para que todos les vaya bien, tiene que haber un movimiento, porque si no, a la final la gente no le va a gustar solo a un artista de una sola cosa. Y verlo junto es interesante porque, como te digo, es lo que hasta Michael Jackson lo hizo, lo hablamos, o sea, juntó un poco de gente y eso siempre hace un efecto en la historia musical interesante. Yo creo que esa canción tiene ese efecto, ¿no? ¿Han planificado alguna vez, pensado hacer un tour juntos, todos ustedes o algo así?
Y es muy difícil, yo creo. Son muchas agendas, ¿viste? Son muchas agendas, y es difícil coordinar, ¿viste? Ahora teníamos un evento que están planeando, ¿viste? De varios lugares, de premio, de evento, de esto, del otro, tratando de juntarnos a todos, pero no, que yo justo tengo un show en México, no, yo justo estoy en España, justo estoy. Entonces está difícil, ¿viste? Pero sería un sueño, obviamente. La gente se volvería loca, subiríamos cada uno a hacer, no sé, le haría los coros a uno.
Sería increíble, ¿verdad?
Sería increíble, obviamente. Y creo que nunca se hizo, si no me equivoco, así un tour de tanta gente así. No sé si se hizo.
Hay algo cerca que lo hace Alzada, que es una disquera de hip hop en Guadalajara, que ellos hacen un tour de Alzada y son puros.
Pero son de la disquera.
Sí, son pero son un
Claro.
montón y claro, ellos es una disquera que lo hace
Por
y
eso.
es por eso es más
Es el
fácil.
mismo equipo, digamos.
Totalmente,
Claro,
sí.
claro.
Pero es chévere porque el hecho de también estar en el mundo hip hop y la fanaticada se ve que a ustedes los quiere tanto, ¿me entiendes? O sea,
No, y sería, imagínate, una gira así sería una gira de estadios grandes,
total.
porque imagínate, Duki hizo, vendió 160.000 entradas, hizo cuatro Vélez, 45.000 personas cada uno, él solo.
Wow.
Imagínate todo junto, con María, con todos, ¿no? Sería increíble, ¿viste? Pero bueno, yo creo que en algún momento se dará, creo que esas cosas tienen que salir también del gusto de uno, ¿viste?
Total.
Porque estamos trabajando todos. Todos por lo nuestro. Y el día de mañana quizás ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, hicimos las giras de cada uno, los discos de cada uno, los proyectos, nos consolidamos y por gusto, capaz, che, vámonos, sí, dale, nos vamos,
Ahora
capaz.
cuando ves a tus amigos y a tus colegas haciendo eso y tú también haciendo ya conciertos tan grandes, ¿te puedes recordar de esos primeros conciertos?
Obvio.
¿Cómo sientes que ha cambiado tu personalidad y tu forma de ser? De estar
Sí.
aquí ahora en esta etapa.
Yo creo que no sé si ha cambiado, ha evolucionado, ¿viste? Que bueno, es parecido, pero ha sido un cambio para bien, yo creo. Yo creo que sigo siendo la misma persona, con la misma esencia, no solamente afuera de los escenarios, sino arriba de un escenario. O sea, yo me recuerdo, hacíamos show en ese momento en Argentina de 100 pesos argentinos, que serían 20 centavos de dólares la entrada. 10 centavos de dólar la entrada. Y iban 50 personas, 70 personas. Y me acuerdo que mi mamá era la, en ese momento, yo tenía 16, 15 años. Mi mamá era la club de fans,
Ah,
¿viste? Yo
sí.
tenía 20 fans. Y mi mamá era la presidenta. Entonces mi mamá se encargaba de vender las entradas, todo, me reayudaba, me resundeaba. Pero eran shows chiquitos, ¿viste? Sin embargo, veo videos porque yo tengo videos guardados de esas fechas y me veo y soy el mismo, ¿viste? Arriba del escenario, como con el mismo ímpetu
Okay.
arriba del escenario.
Aparte tu mamá o tu mamá, o sea, ¿tú tienes una familia musical o es que ella solamente te creyó en ti y dijo, vamos?
Sí, ella sola. No, sí, estaban todos preocupados. Yo conocía música, ¿viste? Y mis abuelos, es normal.
Claro.
Mis abuelos, ¿no? ¿Y de qué va a trabajar? ¿Y si no le va bien? Y bla, bla, bla. Hoy en día, por ejemplo, mis abuelos. Mi abuelo era un tipo que. Mi abuelo no sé, teníamos un cumpleaños, iba a dormir, era un tipo más frío, ¿viste? Claro. Hoy en día llora, se ríe, me wow. dice, tío, gracias, me cambiaste la cabeza, me cambiaste la forma de pensar. Y eso es re lindo, ¿viste? Porque siempre está, obviamente, cuando sos de un barrio humilde, yo siempre digo como que la puerta para salir del barrio siempre está, pero el barrio mismo te pone como un espejo adelante de la puerta donde no la puedes ver y te ves a vos mismo ahí siempre. Wow. Entonces, yo creo que pude romper eso, esa barrera, y eso es súper positivo porque mientras más artistas lo hagan, más chicos van a querer ser artistas y no salir a robar, no salir a hacer cosas, ¿viste? Que no valen la pena, sino como que el sueño se puede cumplir. El barrio siempre te dice como el sueño no se puede cumplir. Pero sin embargo, nada, mi familia hoy en día me apoya, mi mamá siempre me dijo dale para adelante. Yo le dije, yo tenía 17, me quedaba un año para terminar la escuela, y yo le dije, ma, yo me quiero ir a vivir, quiero traer a vivir un productor. No, estás loco, ¿cómo te...? Sí, por favor, le digo, este es mi último año haciendo música, le digo, yo voy a dejar la escuela este año, ¿viste? Y ahí, estuve como 2 semanas tratando de convencerla, yo quiero dejar la escuela este año y abocarme 100% a la música. Si este año no sucede nada con mi vida y mi carrera, vuelvo a la escuela y al próximo año me busco un trabajo. Termino la escuela.
¿Y alguna vez pensaste que hubieses podido haber estudiado? O sea, si hubiese ido a la universidad o algo así.
No, yo de chiquito, como a los 12, 13 años, había hecho un curso de dibujo y pintura. Ah, o sea, no, pintar cuadros, dibujar, okay, y todo. Y a mí siempre me gustó el realismo. Después, hoy en día lo sigo haciendo, ¿viste? De vez en cuando, no tengo tanto tiempo, pero cuando llego y... me encanta ir, no sé, a un museo y ver los cuadros, las cosas, me inspira. Porque a mí me gusta el arte en general, la cocina, el dibujo. Y yo había estudiado eso de chico. O sea, yo tengo un título como para poder enseñar en una escuela. ¿No? Okay. Una opción B, si la música no me funciona.
Profesor.
Sí, me encantaría. Quizás el día de mañana. Bueno.
Siempre hace falta que mentes brillantes como tú vuelvan también a un momento de su carrera o de su vida a dar ese knowledge, ese aprendizaje a muchachos que quizás sí estén empezando. Hablando de puerta, eso, la analogía de la puerta, de verdad que estuvo genial. ¿Tú crees que tiene que ver mucho eso con el concepto de portales? O sea, de poder salir.
Sí, sí.
Cuéntame un poco de ese día. También es muy gráfico, muy bonito. ¿Tuviste también influencia en cómo es la parte creativa de todo ese proyecto?
Sí, no, obvio. Yo de todos mis videos, de todos los conceptos de mi música, tanto en lo musical como en lo visual, soy como la cabeza. Después, obviamente, lo bajo a gente que se aboca 100% a lo visual y claro, y que obviamente lo haga realidad de una forma buena. Pero sí, el concepto de portales, en realidad, o sea, lo comparo con los proyectos que estoy haciendo a futuro, y portales, ¿viste? Es como un proyecto muy de principiante, como en el sentido de fue mi primer disco, ¿entendés? Yo era inexperto en ese momento. ¿No? Entonces, es un disco que no tiene un concepto, ¿viste? De por sí, sino que simplemente fue muchas canciones, pero, o sea, al no tener concepto, termina teniendo uno, ¿viste? Claro. Porque el disco sin concepto también es un concepto. Tenía muchas canciones, muchos momentos diferentes de mi vida, y los junté en uno solo, y dije, bueno, ¿cómo le doy contexto a toda ensalada de música que no tiene nada que ver una con la otra? Claro, portales, abrís una puerta y es un mundo diferente, ¿entendés? Y sí, justamente viene la analogía ahí del barrio, de la puerta. Siempre estuve ahí como metido con eso. Bueno, mi abuelo es herrero.
O ok. Sea,
de esa
qué interesante ver cómo todas las experiencias que has tenido. Y yo, obviamente, yo me imagino que eso viene también de tu época de freestyle y cómo poder agarrar todas las cosas que haces para convertirlo en arte, ¿no?
Sí.
Me estabas diciendo que ¿piensas hacer algo con el freestyle en un futuro? ¿Volver a...? ¿Qué quieres hacer con eso otra vez?
Sí, o sea, hoy en día estoy como oxidado, ¿viste? Porque no tiro mucho freestyle.
Como un músculo eso, me imagino.
Claro, o sea, obviamente tengo el chip ya de que te salen las rimas porque ya sabes qué rima con qué.
Claro.
Pero no es lo mismo que antes, que estaba 100% abocado al freestyle. Y como que me alejé un poco, ¿viste? Me desligué un poco del freestyle. Es un público que yo lo veo con colegas míos, con amigos míos que todavía siguen compitiendo, que hasta el día de hoy se siguen poniendo mal por el público.
Claro. ¿Me
explico? Por el público, por el ambiente, es un ambiente tóxico. Imagínate, es un monopolio, uno tiene que pisarle la cabeza al otro para subir y ser correcto, el mejor. Entonces, y a mí nunca me gustó eso, ¿viste? El hecho de competir con otro. Siempre como mi competencia fue conmigo, okay, desde chico. Y yo llegaba hasta salir triste, ¿viste? De las batallas. Entonces, me alejé un poco de ese circuito, pero de igual manera nunca está, siempre está la opción de volver, ¿viste? O sea, a mí me encanta y no sé, hace poquito en Miami estábamos con él y con el King y teníamos una entrevista justo, pero enfrente de nuestro hotel había una competencia que hace el misionero, yo había hablado, todo, che, invítame, qué sé yo. Y volvimos re tarde, yo me quería matar, porque quería ir a la competencia. ¿Queríamos competir o no? Queríamos competir.
No, shout out tu misionero, de verdad, que crack. Misión Hip Hop la está haciendo muy bien en Miami. Volvemos a lo mismo, en Miami también hay mucha gente, muchos chamequitos que están en barrios, o sea, que están en cosas, y él los domingos los junta a todos y les hace parrilla, sí. Les pone una hamburguesa.
Fútbol, parrilla,
de todo. De verdad que eso, que alguien lo haga, es necesario. Yo creo que también volvemos a lo mismo de ser profesor. También llegará quizás un tiempo donde tú podrás permitir a esos chamos, ¿sabes? De otras generaciones, sí. Tener una plaza como la que tuviste tú, ¿no? O sea,
claro, totalmente.
Ahora, vi que fuiste a un estadio en España, ¿verdad? Y cantaste, ¿cuántas personas sí. habían ahí? 100.000
personas. No, 92.000.
¿Cómo fue esa experiencia?
Ah, increíble, increíble. Imagínate, yo una semana antes estaba jugando al FIFA, elegí al Barcelona y decía, no, mirá, acá voy a cantar yo la semana que viene, ¿entendés? Wow. Tremendo, ¿no? Y fue súper imponente. Justamente la Bizarrap, la de Bombona en España, fue más grande que en Argentina, imagínate. Y viste cuando en los mundiales que cantan los himnos y se escucha todo el estadio. Brother, en un momento me sacó los in-ear mientras estaba cantando Bombona y dejó cantar al público y se escucha así todo el estadio. Te juro que, no, como yo no escuchaba nada, yo estaba full concentrado y con la mente fría, ¿viste? Porque yo quería romper. Cuando me saco los in-ear y escucho a la gente así, de los pies a la cabeza, se me sube un escalofrío que nunca había sentido en mi vida. Fue algo increíble, la verdad, una experiencia obviamente inolvidable. Y es de esos momentos que decís, ¿Qué estoy
haciendo aquí?
O sea, ¿en qué momento pasé de estar en una plaza rapeando a estar acá arriba en este escenario? Es como cuando se rompe la matriz que decís cómo. Total. No tiene sentido lo que está pasando, ¿entendés? Esas oportunidades que te llegan y obviamente siempre agradecido con la gente, con la organización que me invitó y fue tremendo, fue una experiencia inolvidable.
Yo tengo algo, una anécdota parecida porque yo tuve un background musical por un tiempo y fui DJ. Pero también en ese tiempo yo había tenido mi primer hijo. Okay. Y todavía, yo lavaba carro, ¿verdad? Como para pagar mi casa.
Sí, la chamba.
Mientras mi música... Pero nos invitaron una vez a tocar en el Estadio Azteca. Y fui tremendo. A tocar en el Estadio Azteca, fue Steve Aoki y nosotros, ¿no? Yo tenía
increíble.
Un dúo. Y me acuerdo que yo, 100.000 personas, temblaba. Y al día siguiente, wow. Lavando carro. Es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo sientes tú que la música... te ha llevado a esos momentos? O sea, ¿cómo ves tú que es como un vehículo? O sea, sí. ¿Qué te hace sentir eso?
No, bueno, yo justamente creo que no hay que dejarse llevar por ese momento, ¿viste? Yo lo he sufrido mucho en la gira, donde, no sé, íbamos a un lugar y hemos tocado en lugares de 15.000, 14.000, 7.000, 8.000 personas, donde arriba del escenario vos te sentías el rey del mundo.
Total.
Los aplausos, vos te decís cualquier cosa y te aplauden, te gritan... Y después llegas a un hotel y estás solo.
100%.
100%. Y ahí es donde se ve, ¿viste? La realidad y decís, claro. O sea, es como una ilusión a veces, ¿viste? Y hay mucha gente que se deja comer por el ego y por sentirse que están arriba del escenario todo el tiempo. Y no, la verdad que no. Yo llego de acá, de Puerto Rico, de Miami, y yo me voy directo a lo de mi abuela. O me voy con los pibes a comer un asado en el barrio, ¿entendés?
Y en esos momentos de soledad, ¿qué haces? ¿Cómo controlas ese ego?
Y me costó mucho... Más que nada entender, ¿viste? Que nada, que no caer a la realidad así de una, sino como simplemente siempre estar siempre vivir el momento. ¿Me explico? Como cuando uno vive día a día y el momento que está viviendo ahí sin hacerse ningún tipo de sin imaginarse ninguna situación a futuro ni nada. Simplemente viviendo lo que está pasando ahí, disfrutándolo. Creo que esa fue mi manera de salir. Obviamente... Yo, por ejemplo, nunca había un psicólogo. Yo cuando estuve en la gira tuve que empezar psicólogo. Bueno. Empecé a entrenar, empecé a leer, ¿viste? Un montón de cosas, de hábitos que generé en esa gira que a mí me hicieron bien después, ¿viste?
¿Te dicen consejos tus abuelos y tus padres? Como cuando te vas, dice, mira, sí. Tal cosa, no hagas tal... No, ¿qué te dicen?
Y no es que ya me conocen, ¿viste? saben que obviamente el ambiente de la música es peligroso, ¿viste? En el sentido de que siempre están las tentaciones, siempre están la...
Claro.
La... Pero uno no cae en eso. Yo justamente por ejemplo, con las drogas o con todo eso, yo tengo un background de que mi familia, viste, viene de eso, viene de la situación del alcohol, de las drogas, y yo le tengo mucho respeto, viste, a
Okay.
eso. Entonces, ya mi mamá sabe, no hace falta ni que me diga, mis abuelos también saben cómo soy. Saben la crianza. Tuve una buena crianza, gracias a Dios, por más que he pasado situaciones que no estuvieron buenas, tuve una crianza que. O sea, podría haber salido igual, ¿me explico? Como podría haber salido hecho un barrilete, o podría. Esta opción que fue la que agarré, que fue descargar todo eso por otro lado, que fue la música.
Hay una cultura. Cuando una vez que fui a Buenos Aires, fue con las primeras veces que empecé a escuchar la cumbia y el turro, todo eso, porque me
Sí.
invitaron. Yo soy muy salido, yo voy a los lugares y me hago amigos, los pagan la gente, y me
Sí.
llevaron, bro, a un barrio. Terminé yo en un barrio
Sí.
tomando Fernet en una Coca-Cola cortada, una
Ah.
broma bien como
Uy, qué
que
rico un Fernet.
una cosa que nunca en mi vida había imaginado. Me cortaron, no tienes pa una, cortaron el pote de Coca-Cola,
Sí,
la Fernet,
allá es así, a cara de
y
perro.
empecé a escuchar música, bro. Lo del turro me parece genial. ¿Cómo es esa movida ya? ¿Cómo la ves? O sea, el tema de Contini, ¿cómo le ha ido?
No, bien, bien. Esto se le dice cumbia cheta igual,
Ok.
que cumbia cheta es como cumbia fancy, por así decirlo.
Ah,
Es
ok.
como lo fancy de lo turro. Yo no
Ok.
te voy a mentir, no te voy a decir que eso es un turreo, porque para mí turreo es lo que hace callejero fino,
Ok.
elegante. Hay un montón de exponentes que realmente van a la calle, ¿viste?
Claro.
Y ese es un tema que yo dije, bueno, de hecho, ese tema yo no decidí hacerlo cumbia,
Ya.
porque ese tema era un reggaetón lento, ¿viste?
Okay.
Era, bebé, me enteré, era más. Y un día mi productor me cayó y con el tiempo así, bebé, me enteré, que con él.
Okay.
Oh, me re gustó, y dije, bueno, dale, vamos a ver, pero acá no me veo yo, ¿viste? Porque nunca había hecho una cumbia. Entonces digo, ¿quién puede ser? Tini. Entonces le invité a Tini, pero. En Argentina hay un movimiento muy grande de lo que es el RKT, el turreo, que es esta mezcla de reggaetón y cumbia. Y hay muchos exponentes que realmente son de la calle posta, ¿viste? Son pibes que, obviamente, como yo por ahí elegí un camino más comercial, por así decirlo, que tampoco fue mi elección en ese momento.
Pero también es lo
Yo
que siempre te gustó.
siempre hice lo que me gustó y lo que
Claro.
sentí, lo que me representó. Que para gente puede ser más comercial, menos comercial. Al fin y al cabo, todos estamos haciendo nuestro lugar, nuestro espacio, gracias a la música. Entonces, eso se respeta.
¿Tuviste resistencia cuando pasaste del freestyle al reggaetón? O sea, ya a empezar a grabar. Porque yo he
No.
escuchado a muchos amigos que se meten en una película. No, es que yo soy freestyler, bro, pero la música es tan, tan global hoy en día.
Sí.
Si
Bueno, es
tienen.
que. Vos sabés qué nos pasó con el King, que, bueno, él es el King que está acá, que es un amigo, es uno de mis mejores
Shout
amigos, y con él fue, por ejemplo, que hice mi primer canción,
Ah,
cuando yo
imagínate.
tenía 15, yo tenía, ¿no? Y éramos un grupo, antes éramos un dúo y hacíamos trap. En un
Oh.
momento era 2016, 2017, donde el trap todavía usar autotune, ¿viste? Para el rapero de Argentina, sos un payaso.
Claro.
¿Qué haces usando autotune, entendés?
Total.
Íbamos a la plaza a hacer freestyle y nos tenían como los traperitos, los payasitos. Entonces, desde esa base ya partimos con el hate. Entonces, nunca me costó decir, yo voy a hacer lo que quiero. Y el día de mañana, bueno, con Asqueroso pasó lo mismo, ¿entendés? La gente no se espera que yo salga nasty en un tema diciendo qué sé yo, cosas. Y bueno, a mí siempre me gustó como no limitarme o hacer lo que yo quiero en el momento. Y si le gusta a la gente, bien. Si no le gusta a la gente. Yo hago música para mí, para mi gente, para. Hoy en día, más que para el público o lo que sea, estoy haciendo música para sorprenderme a mí y no sé, sorprender a compositores, productores, gente de la industria. ¿Me explico? No solamente por hacer algo que pegue, que rompa. Entonces, siempre lo hice por mí, siempre me dejé llevar por mí. ¿Me
Claro,
explico? Sin
y yo creo que
importar nada.
el verdadero fan tuyo le va a gustar, porque al final el que de verdad te conoce
Sí.
sabe tu amor por el reggaetón, sabe que lo
Sí.
que estás haciendo es para dársela a Puerto Rico. O
Total.
sea, que yo creo que eso también culturalmente tiene un impacto,
Sí,
que lo
sí.
hagas para otro país y otra cultura, ¿no? O sea, eso no ha pasado tanto. O sea, bueno, pasó en el tiempo del rock, que Argentina marcó, obviamente, yo crecí, obviamente, escuchando la música argentina. La mexicana también, pero yo era más Los Pericos, mucho, me gusta mucho el reggae.
Claro.
Y bueno, cuando veías otras bandas de otros países empezando a hacer el reggae latino y copiándose como Baiano y todo eso. O sea, a la final eso hace que el género llegue. O sea, yo creo que tú estás ayudando a que se globalice aún más lo que está pasando. Porque la gente no entiende lo difícil que es que la música de acá, digo acá Puerto Rico y el norte de América, llegue a países como Argentina, como Chile, como Uruguay, como... Porque de verdad que llegan como tarde. Hoy en día no tanto, pero hubo un tiempo que llegaba como muy tarde. El rap llegaba 2 años después.
Sí, sí, es que yo creo que son las culturas diferentes simplemente, ¿viste? Como que... De hecho, el argentino no acepta mucho el reggaetón así como es. O sea, de un artista argentino. Sí lo aceptamos justamente de los puertorriqueños, los colombianos, porque sabemos que hace años que se vienen abocando full a ese género. Pero de un argentino capaz es chocante. Y tampoco espero que le guste a todo el mundo. O sea, realmente sí sé que el tema a mucha gente no le va a gustar, porque la gente está acostumbrada a verme a mí cantando, a verme a mí haciendo baladas, haciendo otras letras. Pero yo ya demostré que puedo hacer eso, ¿entendés? Claro. Yo ya demostré que puedo cantar, ya demostré que puedo escribir letras más profundas.
Que puedes freestylear,
Entonces, quiero seguir demostrando que puedo hacer lo que me pinte cuando quiera, ¿entendés? Al fin y al cabo es porque lo estoy haciendo para mí. Entonces, y obviamente que esté inspirado en lo que es Puerto Rico, sé que va a ayudar un montón a que mucha gente que quiera hacer eso por ahí lo empiece a hacer, o que se suelte un poco más, pero sin embargo, yo sé que no importa si gusta o no gusta, lo estoy haciendo por gusto propio, ¿viste?
Después de Asqueroso, ¿qué queda por demostrar entonces? ¿Qué más quieres hacer?
No, bueno, después de Asqueroso se viene ya mi parte conceptual, que creo que es la primera vez que lo voy a mostrar así. Quiero que la gente vea a Tiago como un artista realmente, ¿viste? Yo, hay mucho artista.
Claro.
Como explico, hoy en día siento que cualquiera puede hacer música.
Sí.
No en la mala forma, ¿eh? Porque está buenísimo y es justamente lo que yo te decía al principio, de que los chicos en vez de salir a robar prefieren hacer música, y eso está buenísimo. Pero de hacer música, yo hasta hoy en día no me considero un artista, ¿entendés? Yo me considero un pibe que con talento, con constancia, trabajador y que tuvo suerte y todo eso que se necesita para poder llegar al éxito, por así decirlo.
Brother, bueno, yo lo que me queda por decirte es que sigas con esa buena vibra o esa humildad que tienes, ese drive de sorprenderte tú mismo. Yo también respeto mucho eso de hacer música para ti, que siempre te estés llevando a lugares donde quizás sean retos. Y bueno, bro, gracias por estar acá, hablar un poco de tu carrera y esperamos ese disco para escucharlo.
La vamos a romper, estamos con todo ahí metiéndole y va a estar bueno, va a tener varias colaboraciones también con gente de afuera, con nombres que suenan por acá, por estos lados, así que estoy muy contento por cómo se está formando, gracias por la oportunidad nuevamente, bueno verte de nuevo ahí, Argentina en la casa, guacho.
La Música Original Podcast, esto fue Tiago y Gali, nos vemos. We'll be right back.